Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.
Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Desde ABC Latino, yo soy Enrique Rob Lunsky y esto es La Revista al Aire desde 91.3 FM Radio Poughkeepsie WBKR. Y conmigo, como en todos los programas,
Carol Montes. Buenos días a todos. Los invito a que se queden con nosotros por una hora. Tenemos invitadas e información muy, muy interesante para todos nuestros oyentes.
Así es, Caro, y por supuesto estamos en la última semana del mes de octubre, así que hoy vamos a estar hablando de ese tema que le fascina a tantos de nuestros seguidores, que son mitos y leyendas de nuestra querida Latinoamérica. Y justamente para hablar de mitos y leyendas, ¿a quién tenemos en el programa, Caro?
Tenemos acá a dos grandes mujeres, Tona y María Cristina, que estuvieron con nosotros en varios programas anteriores, así es que tenemos el honor de volverlas a tener acá y les damos la bienvenida.
Hola, muchas gracias.
De nada, gracias, Tona.
Gracias.
Y también, por supuesto, vamos a estar hablando de temas de inmigración y por ello tenemos con nosotros a la abogada Sara Burpee. Bienvenida nuevamente al programa, Sara.
Gracias.
Bienvenida.
Muy bien. Caro, y entonces comencemos el programa. ¿Y cómo comenzamos el programa del día de hoy?
Sí, ya es nuestra última semana, empieza el otoño, vamos a empezar con la editorial, como siempre, acá Rob dejándonos un mensaje, así es que somos todo oído.
Muy bien, gracias, Caro. Y la editorial de hoy es otra más de esas editoriales que no me gustan hacer, pero que me parece siempre que son muy necesarias, porque una de las condiciones del ser humano parece ser olvidar, no solamente olvidar, sino también no comprender. Nos cuesta la empatía con otros seres humanos y lo que la humanidad o otros seres humanos viven, a menos que nos pase a nosotros. Y entonces, desgraciadamente, hay que repetir como para que esté presente en nuestra memoria lo que ocurre o lo que ocurrió. Y el día de hoy me quiero referir a este juicio que está en proceso en este momento en Georgia. Para aquellos que no tienen ni idea, que sé que serán muchos, desgraciadamente, pero es así, no hay juicio de valor acá en realidad. Hay un juicio en Georgia de tres individuos por la muerte, o mejor dicho, por el asesinato de un joven afroamericano en el neighborhood, en el vecindario de ellos en Brunswick, Georgia, que estaba corriendo una mañana haciendo jogging y padre e hijo, los dos señores, lo ven pasar, agarran sus escopetas, se suben a la pickup de ellos y lo empiezan a perseguir. Un vecino los ve, se sube a su camioneta y va también en persecución de este joven. y comienza a filmar, todo está filmado. Para hacerlo corto, lo alcanzan, lo acorralan, le disparan, lo matan. Y luego entra todo el drama y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el drama? Bueno, el drama es nuestro sentido de justicia. Porque sí, está todo grabado y filmado. Sin embargo, desde el primer momento, el padre e hijo que siguen a este individuo, el hijo es el que le dispara y lo mata. El padre es un ex agente de policía y por supuesto ya se pueden imaginar. Entran todas las variables, todas las cosas que ya sabemos de tanto tiempo. La protección entre el grupo de policías blancos, por supuesto. El prosecutor o el fiscal que en realidad no hace su trabajo bien de entrada, ni siquiera apresa al hijo que disparó y mató a este individuo que estaba jogging, no estaba ni armado ni nada. Todas las cosas y entre telones. Y ahora llegamos finalmente, después de más de un año de los hechos, porque todo esto aconteció en el 2020, a más de un año llegamos al juicio y aún no se sabe qué va a ocurrir. La defensa alega que estaban tratando de hacer un arresto de ciudadanos. Y es una tragedia que se repite muchísimo. Yo leía en otro artículo hace pocos días que en los últimos 4 años, más de 5.000 muertos, todos afroamericanos, en actos de violencia por la policía o por ciudadanos. Es mucho, es tremendo y nos olvidamos. Y eso es también tan tremendo como la pérdida tan inútil de una vida humana. Por eso quería traer esto que está en ciertas noticias. En estos días el juicio está transcurriendo, pero no es para hablar de esto. La justicia actuará, veremos cómo funciona. Pero para mí lo importante es recordar, es tenerlo presente, saber que esto ocurre. Yo no sé si alguna vez se habrán preguntado, yo me lo he preguntado muchas veces, yo me miro el color de mi piel, de mis manos, mi fisonomía, y yo me pregunto, ¿qué hubiera sido si el color de mi piel fuera otro? Si no tuviera esta fisonomía. Claro, soy latino. Nadie se da cuenta que soy latino. Nadie me toma por latino. Pero qué terrible el vivir con esa carga de generaciones en generaciones, en este país de tantas libertades y de tantas opresiones al mismo tiempo, y donde nos falta a todos, pero a todos, nos falta mucha empatía, empatía para poder relacionarnos con lo que nuestros vecinos viven. Esta es la editorial del día de hoy y solamente y una pregunta para nuestros panelistas del día de hoy. Quizás se recordarán, hubo un libro, y yo no me puedo acordar en este momento el nombre, pero en los años 50 salió un libro que fue bastante leído por un tiempo corto sobre un hombre blanco que quiso saber qué se sentía ser negro. Y entonces a través de maquillajes y distintas cosas, se transformó el rostro, las manos, los brazos en una persona de color y salió a la calle y escribió un libro sobre sus experiencias. No me puedo acordar de ese libro, quizá alguno de ustedes pueda recordarlo. Fue muy, muy famoso, salió en los años 50, pero era, lo traigo a colación porque es una persona que se hace la pregunta: ¿qué se siente ser distinto en esta sociedad? Y yo creo que es una persona que todos nosotros, es una pregunta, mejor dicho, que todos nosotros nos tendríamos que hacer todos los días para poder formar esa empatía entre los seres humanos, que somos todos habitantes de este mismo planeta, de esta misma naturaleza y respiramos el mismo aire. Gracias.
¿Algún panelista quisiera decir algo antes? Bueno, mientras piensan, gracias Rob, la verdad que sí, es una situación triste, pero como tú dices, el tema de fondo es qué se siente ser distinto. Y de una forma muy breve, porque sabemos que en la radio el tiempo es oro, creo que nosotros como ciudadanos tenemos la obligación ahora. Yo me sentía antes un poco más pasiva cuando sentía comentarios. Tengo dos de mis mejores amigas son europeas y era a menudo en conversaciones salían temas más o menos racista y prefería callar para no, pero ahora siento que es el momento en el que ya no podemos, aunque seas una conversación, no podemos dejar que esos temas salgan a la luz, no podemos ser pasivos, tenemos que decir algo, tenemos que educar a la gente, tenemos que hacer esa pregunta que tú hiciste. ¿Cómo te sentirías tú si tú fueras esa persona de color y estuvieras pasando por esa situación? Creo que es nuestra obligación hacernos esa pregunta y hacerles entender a las personas que llevan esa enfermedad, porque el racismo creo que es una enfermedad, de cómo poder abrirle los ojos y hacerles entender de esa manera, como tú lo dijiste, ponte en el, ¿cómo te sentirías tú si solo Dios te hubiese creado de otro color, de otra piel, de otro tono, con otros rasgos? Yo estoy seguro que a ti nadie te cree que eres latino hasta que te escuchan hablar bien español, pero sí, sé que mucha gente de nuestra comunidad, no por ser afroamericanos, pero también sufren racismo por ser latinos. María Cristina también está como en el lado tuyo, ¿no? Creo, porque mucha
sí,
gente...
Nadie piensa que yo soy latina. A veces pensaban que era francesa. No sé por qué mi acento en inglés es bastante malo. Bueno, coincido totalmente con ustedes. No nos preguntamos y realmente hay tanto más para preguntarse. Hace muchos años, pero muchos años, cuando el tema no estaba demasiado en el candelero, un editor con el que estaba trabajando dice que se hizo la pregunta, bueno, ¿qué sentiría, qué siento si salgo a la calle y soy mujer? Él era un hombre. Y dice que le dio muchísimo miedo. Porque es cierto que nadie se pregunta qué le pasa a las mujeres cuando salen solas por la calle. No en todas las circunstancias, pero no nos ponemos realmente en el lugar del otro. O nos ponemos muy poco en el lugar del otro. Y bueno, frente a lo que está pasando con la pandemia, vemos que no nos ponemos en el lugar del otro.
Exacto.
Tienes mucha razón, Cristina.
O sea, quiero decir algo más. Sí hay mucha solidaridad entre muchas personas y muchas personas trabajan por el bien. Y hay mucha solidaridad. Pero además creo que hay una... una corriente muy fuerte, posiblemente agrandada también por motivos políticos o económicos, de ver solamente lo malo y ante la acción buena de las personas, criticarla como si fueran malas. Y ese mensaje de odio permanente, como dice Carol, deberíamos plantarnos entre la gente y tratar de hacerles comprender o hablar con esas personas. Pero ese diálogo, creo que debido al mensaje de odio permanente, está más roto que nunca.
Sí, se habla así mucho, es. Se habla así mucho. Es, María Cristina. Tienes toda la razón.
Perdón, no sé.
Este es un tema en el que podríamos extendernos muchísimo. Pero lo importante es pensar, más que nada, no para convencer a nadie, porque ¿quiénes somos nosotros para convencer a otra persona? Cada uno es responsable de sus propios pensamientos y puede pensar lo que quiera. Lo que sí no se puede es infringir en la vida de otra persona. Eso sí que no se puede hacer. Podemos hacer todo lo que queremos en nuestra propia vida, porque la vida nuestra es para hacer lo que querramos y la podemos utilizar en mil maneras distintas. Pero cuando ya nos metemos en la vida de los demás, ahí es donde empiezan todos los problemas. Y sobre todo cuando no podemos empatizar con lo que ocurre en los demás. Pero bueno dejémoslo ahí, Caro, porque tenemos un programa.
Esto está para Mesa de Barrio.
Y esto está para nuestro otro programa, Mesa de Barrio, que pueden escuchar en vivo todos los lunes, ¿verdad?
Sí, todos los lunes a las 9 de la mañana por Facebook Live de ABC Latino. Pueden unirse todos los que están acá en el panel y ver nuestro programa y comentar a la misma vez y ser parte del panel.
Así es. Hoy lo pueden seguir también por YouTube Live. Pero vamos ahora al tema de todas las semanas, que es inmigración. Y Sara, bienvenida nuevamente al programa. Sara es abogada, trabaja con caridades católicas. ¿Y de qué nos vas a estar hablando el día de hoy?
Hola, pues gracias por tenerme acá, siempre es un placer. Hoy estaré hablando sobre peticiones de familia. Cuando digo peticiones de familia, refiero a cuando una persona que es ciudadano norteamericano o residente legal en los Estados Unidos mete una petición pidiendo a un miembro de su familia para que esa persona saque la residencia. Y quiero hablar de eso porque hay mucho información falsa que quiero aclarar sobre quién puede peticionar a quién y en cuáles circunstancias. Entonces, pues primero, si yo, por ejemplo, si yo fuera de Guatemala, pero yo tengo alguien a mi familia que nació aquí en los Estados Unidos, así que tiene la ciudadanía, ¿verdad? Esa persona puede peticionar a mí si es una de las siguientes personas: si es mi esposo o esposa, si es mi hijo o hija, o si es mi hermano o hermana, ¿verdad? Todas esas personas pueden peticionar a mí para que yo, para traerme a los Estados Unidos y para que yo saque la residencia, ¿ok? Eso es si yo estoy en Guatemala. Pero también, si yo estoy en los Estados Unidos, también todas esas personas pueden peticionar para mí también, pero solamente si yo tengo una entrada legal y estoy dentro de estatus legal, ¿okay? Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si yo entro a los Estados Unidos con una visa de turismo, ¿okay? Una visa de visita, que me da permiso de entrar por unos 6 meses, no sé qué. Entonces, yo estando aquí en los Estados Unidos, si mi esposo o mi hija o mi hermana me quiere peticionar, si se puede meter la petición y yo soy elegible para sacar la residencia por esa manera. ¿Okay? Pero lo que pasa es que es diferente si yo no entré legalmente con una visa y si yo no estoy actualmente dentro de estatus legal, porque ¿okay? Eso es donde hay mucha confusión. Si yo estoy dentro de los Estados Unidos, ¿ok? Y yo entré con una visa, okay, pero me quedé. Después de que se venció la visa, yo me quedé. Y la gran mayoría de la gente indocumentada en este país entraron de esa manera, ¿verdad? Entraron con algún tipo de visa y después se quedaron, después de que se venció. Entonces, esas personas ya están indocumentadas, ¿okay? Personas que están en esa posición, todavía, si yo soy así, ok, volviendo a mi ejemplo, yo soy de Guatemala, yo entré con una visa de turismo, pero me quedé después de venció. Si yo me caso con un ciudadano norteamericano, él sí me puede pedir, ok, me puede peticionar. También si yo tengo un hijo aquí en los Estados Unidos, cuando mi hijo nació acá, ¿verdad? Entonces es ciudadano, cuando mi hijo cumple 21 años, él me puede pedir también. Okay. Pero si yo tengo un hermano o una hermana que es ciudadano o residente, okay, no me pueden peticionar. Okay. Porque yo estoy fuera de estatus legal, estoy indocumentado. Entré legalmente, las personas que me pueden peticionar son más limitadas. Okay. Solamente esposo o esposa y hijos que tienen más de 21 años. Ahora, ¿qué pasa si yo entré sin documentos? Okay, yo crucé la frontera a pie, no tenía ninguna visa. Okay, entonces ahora estoy aquí viviendo indocumentada y también no tengo ninguna entrada legal. Okay, desafortunadamente, ningún miembro de mi familia me puede peticionar. Okay, mi esposo, mis hijos, mis hermanos no pueden peticionar para mí. Okay, y quiero reconocer que esto no es justo. Okay, porque la gran mayoría de las personas que entraron en el país de esta manera, entraron así porque no tenían ninguna otra opción, ¿verdad? Entonces, no es justo que la ley funcione así, pero yo quiero que la gente sí sepa, porque yo he tenido personas a mi oficina llorando porque me llegan a mí y dicen, ok, me casé con mi novio, ahora cuál es el siguiente paso, y no hay ningún siguiente paso porque entraron sin permiso, ¿ok? El único excepción es que hay algo que se llama un waiver. Waiver es como una excepción, ¿ok? En ciertas circunstancias, el gobierno le da una excepción cuando la persona, cuando la persona que está peticionando, ¿ok? El ciudadano, ¿ok? Imaginamos, otra vez volviendo a ejemplo, que soy de Guatemala, ok, entré sin permiso, estoy indocumentada, pero me casé con un ciudadano norteamericano, ok, y él está enfermo, okay, tiene un discapacidad, ok, y yo soy la persona que lo cuida, ok, él necesita mi ayuda para ir al baño, para comer, para hacer de todo. Entonces podemos aplicar al gobierno para una excepción, para decir, mira, si a mí me deportan o si yo no me puedo quedar, si no puedo sacar ese acto legal y quedar, él va a sufrir, ¿ok? El ciudadano va a sufrir, ¿ok? Tenemos que poder demostrar que si yo no me puedo quedar, él va a sufrir un daño o una dificultad extremo, más que el normal. Entonces, eso, normalmente las personas que califican para eso son personas que tienen un hijo o una pareja que está discapacitado o tiene una enfermedad o necesidades especiales. Pero normalmente en la gran mayoría de los casos, una persona que entró sin permiso desafortunadamente no puede sacar la residencia legal por manera de una petición de un familiar.
Muchas gracias, Sara. Muy clara todas esas explicaciones. Creo que es la primera vez que yo entiendo tan claramente cuál es ese proceso para peticionar por familiares.
Sin duda. Muchas gracias, Sara.
Sí, y ¿por qué no le damos a los oyentes el número de la Oficina de Nuevos Americanos donde pueden llamar para cualquier consulta o pregunta que tengan? Lo tengo aquí a mano, Sara. Ah, okay. Creo que es el 1-800-566-7636. 1-800-566-7636. 1-800-633-6. Y ahí van a poder conversar en español con personas capacitadas, con abogados o con consejeros que les van a poder hablar de su caso en particular. Es totalmente gratuito y confidencial. Sara, muchísimas gracias. Y bueno, te tendremos próximamente con más temas de inmigración, ¿verdad?
Sí, sí. Muchas gracias por tenerme acá hoy.
Gracias.
Muy claro todo, sin duda un excelente, algo que mucha gente se preguntaba y creo que respondió muy fácil todas las preguntas. ¿Con qué seguimos, Rob?
Seguimos con mitos y leyendas, página 16 y 17 de la revista de ABC Latino del mes de octubre. Y tenemos aquí una leyenda andina, una leyenda quechua y aymara de la región andina de Sudamérica. Y por supuesto, para hablar de este mito y o de esta leyenda, mejor dicho, tenemos con nosotros a estas dos fabulosas mujeres que escribieron e ilustraron este libro y que ya estuvieron con nosotros en el mes de agosto, donde nos relataron todas sus peripecias escribiendo este libro. Bienvenidas, Tona, María Cristina, bienvenidas nuevamente al programa.
Gracias.
¿Qué les parece si comenzamos? Cristina, ¿por qué no nos lees, mejor dicho, esta leyenda para que todos los que nos están siguiendo sepan de qué se trata? Y luego conversamos sobre esto.
¿Cómo no, Rob? Bueno, esta leyenda trata de un zorrino y el cóndor. El título de la leyenda es El zorrino enamorado de la luna. Aña tuya, el zorrino, se enamoró de Paxi, la luna. Todas las noches, con lágrimas en los ojos, Añaturia suspiraba por la luna mientras la veía cruzar el cielo. Los otros animales querían ayudarlo a alcanzar su amor, pero nadie podía volar tan alto, excepto Maiku, el temible cóndor. Unos pocos animales valientes se atrevieron a presentarse ante el cóndor y le rogaron que ayudara a su amigo. Pero Malco los asustó con su graznido. ¿Qué? No, no y no, de ningún modo. Añatuya es un zorrino maloliente. Añatuya apesta. Aunque finalmente el cóndor se compadeció del enamorado y les dijo que lo ayudaría. Así fue como Añatuya se subió a la espalda del cóndor, Malku desplegó sus alas y emprendieron el viaje hacia el cielo. A medida que iban subiendo, el aire se volvía más y más tenue, y Añatuya se sentía más y más débil. Y hasta Malku estaba muy cansado cuando llegaron a la luna. Sin embargo, Añatuya estaba muy feliz y le dio muchos besos en la mejilla a la luna. Como Añatuya y Malku no podían seguir respirando el aire enrarecido, tuvieron que volver a la tierra. Con el tiempo, a Añatuya se le pasó el mal de amores, pero aún hoy, si miramos con cuidado la luna, podemos ver las manchas que el zorrino enamorado le dejó al besarla con su naricita sucia.
Hermosa, hermosa leyenda.
¡Qué hermosa! Y justito nos toca, bueno, nos tocó luna llena ese fin de semana, así es que qué linda leyenda, me encantó.
Es Hola. Una linda, es una como, me parece como muy poética.
Así sí, es sí, muy sí, poética. Sí. Tona, ¿cómo fue que encontraron esta leyenda? ¿Cómo fue que decidieron escribir sobre el zorrino enamorado de la luna?
Bueno, claro, con ese libro estábamos buscando los animales que, originarios de las Américas y descubrimos que de hecho el zorrino y el cóndor, bueno, el cóndor por lo menos está completamente originario de los Américas. Y yo no me acuerdo exactamente cuál libro fue o cuál publicación, pero fue algo en la biblioteca del Museo de Historia Natural en New York, y estuvimos como mirando todos los libros. Ah, ok, acá está el cóndor. So. Pero iba a decir que de hecho anoche yo le había contado la leyenda en breve a dos norteamericanos y más temprano ese día, y después cuando vieron la luna llena dijeron, ah, ahí están las manchitas que dejó. So es muy universal, sí. Todos que han visto la luna han visto esas manchitas, sí.
Muy bonita, a mí me encantó cómo lo leyó María Cristina también, muy buen trabajo.
Me preguntaba por qué el cóndor. Sí, todos hemos visto la luna, pero yo nunca vi un cóndor en persona, en realidad. Y estuve leyendo más sobre el cóndor y me impresionó mucho que el cóndor tiene, bueno, unas alas larguísimas, tienen como 3 metros o 2 metros y medio. Pero lo que es muy impresionante es que el cóndor vuela muy alto y solamente aletea las alas para despegar, pero después no mueve las alas, simplemente va encontrando las corrientes de aire y puede volar así como 200 kilómetros, más de 100 millas.
¡Wow! ¡Qué lindo! Yo he tenido la fortuna de ver un cóndor, dime, sí.
Por eso pienso que es el animal elegido, porque el cóndor, para ser en la mitología o en la cosmovisión de esos pueblos originarios, es el puente entre los seres superiores y la tierra. Y es que realmente pensar, porque si todos vemos aves y las vemos batir las alas para volar, pero cuando vemos un cóndor, no bate las alas, es casi mágico. Y las distancias que puede cubrir son enormes sin mover sus alas.
Es un dato muy interesante, Cristina, y te cuento que yo sí tuve el placer realmente y el honor de ver a un cóndor levantar vuelo. Y es como ver despegar a esos aviones de carga súper gigantes. Andábamos por la cordillera andina en la Patagonia y en un camino de tierra, y justo ahí adelante, de costado, alguien grita, uno de los pasajeros grita, ¡oh, miren eso! Y delante nuestro, un cóndor que estaba al costado del camino empieza a aletear. Y parece cámara lenta, porque empieza a ese aleteo y como que le cuesta y empieza a avanzar despacito. Por supuesto, yo frené y nos quedamos todos contemplando cómo iba despegando, aleteando así majestuosamente, se iba elevando, tomando altura. Y es algo muy, muy, muy hermoso para verlo. Y en esta región donde tú, Cristina, y tú, Tona, están, muchas veces, si van a la región de los Catskills, van a poder ver el equivalente del cóndor, que es el águila. Y el águila también tiene una forma muy parecida así de remontar vuelo. Y sí, luego usan las corrientes de aire para trasladarse.
Bueno, inclusive en las Shuangangs hay tantos turkey vultures, no sé cómo se dice en español, pero que uno piensa, ay, comen cosas muertas y todo eso, pero la verdad que Yo estuve en una caminata por la montaña y llegamos a un lugar donde estaban muy tiernamente los turkey vultures, no sé cómo se dice turkey vultures, y estaban cuidándose entre sí, como las parejas, se estaban sacando los pichitos, todas las plumas y las crías, estaban muy cariñosos. Entonces uno... me parece que en esa leyenda como el cóndor empieza como muy no muy simpático, termina ok, sí, voy a permitir que el zorrino llegue a su amor. So, es como otra leyenda que también encontramos del cóndor, en que el cóndor, hay una mujer que se casa con el cóndor, que es un poco rara, ¿no? Pero que tienen su lado más, digamos, tierno, los cóndores.
Qué lindo.
¿Y cómo es el proceso? ¿Explicaron cómo fue el proceso para escribir estas leyendas? ¿Cómo investigaron y buscaron leyendas de todas las tradiciones del continente americano? Pero, ¿cómo fue el proceso de las ilustraciones? ¿Cómo surge una ilustración para una de estas leyendas en este libro de cuentos?
Bueno, tratando de comprender el sentido del texto. Y muy difícil en este caso porque es un libro donde estamos presentando realmente estos animales, no de un modo fantasioso, sino que si bien en las ilustraciones se ve fantasía, los animales tienen que ser correctos. No le puedo poner menos plumas al cóndor. O que, bueno, que un animal o una planta no sea correcto. Uh-huh. Cosas. Y bueno, el mismo texto te da mucha imagen. Es como bastante fácil. Y al mismo tiempo, en el caso del cóndor, es bastante limitado, porque hay que presentar en un espacio pequeño la luna, el zorrino, y el cóndor, y el vuelo. Entonces, bueno, ajustándose al texto realmente. Pero sí, tuve que documentarme mucho respecto a los animales, claro.
Qué sí. Interesante lo que dices, Cristina, porque nunca había pensado eso, y esa es la responsabilidad del ilustrador, ¿verdad? El ser fiel a la naturaleza. Tú mencionabas cuántas plumas tiene. Nunca se me hubiera ocurrido, pero tienes razón. ¿Cómo haces para mostrar el cuello y todo ese plumaje que tiene? Sí.
Sí, bueno, y además hay cosas que pueden mostrarse por el tamaño y otras cosas que no pueden mostrarse. Detalles, dependiendo del tamaño. E incluso, bueno, uno siempre va aprendiendo porque... Yo, hay cosas del cóndor que desconocía, como por ejemplo este tema del vuelo tan largo, porque pueden llegar a volar 5 horas sin aletear. Una cosa, wow, que es absolutamente extraordinaria. Uh-huh. O bueno, es ordinaria en la naturaleza, ¿no es cierto? Bueno... no hay mucha más explicación para las ilustraciones. Luego hay que ponerse en la silla y ponerle mucho tiempo.
A mí me encanta, lo que hacen ustedes, me encantó su libro. Y lo podemos encontrar, ustedes comentaron la vez anterior, en Amazon.
Sí.
¿No? ¿Sí?
Posiblemente, pero... yo para buscar los libros, porque no está en print ya, entonces mi lugar favorito para buscar los libros es el Book Finder, que incluye todos los lugares por eBay, por todos los otros lugares.
Oh, okay. Book Finder.
Donde se pueden encontrar los libros. Bueno,
recordemos
ciertos sentimientos que tengo acerca de Amazon que no son
claro. Recordemos el nombre del libro, por favor,
sí.
Para los que nos escuchan.
Bueno, el libro en realidad está en inglés, así que Tona, puedes decir el título.
Okay, When Jaguars Ate the Moon, ¿correcto?
Yeah. Sí, correcto.
When Jaguars Ate the Moon. Cuando sí, bueno. Los jaguares
sí, se pone el nombre de María Cristina Brusca, va a estar ese libro y también todos los demás que ilustró, así que bueno, quizás
bueno, en otro. También y muy importante son las bibliotecas, el primer lugar a donde pueden referirse y no tienen que comprarlo es la biblioteca. Y ya sabemos que tenemos este sistema maravilloso de bibliotecas del Valle del Hudson, donde nos pueden traer, si nuestra, la biblioteca de nuestro barrio no lo tiene, podemos pedir el libro desde otra biblioteca y lo van a traer para nosotros.
Uh-huh. Así
y realmente creo que es importantísimo trabajar con las bibliotecas, usar las bibliotecas.
Claro,
estoy totalmente de acuerdo.
Claro, y un segundito porque creo que tenemos en línea telefónica aquí a Rosario, María Rosario Lara. Rosario, si nos estás escuchando y puedes conectar el audio de tu teléfono, estás en mute ahora, estás en mudo. Pero si puedes habilitarlo y nos dices que nos estás escuchando y estás aquí en línea. O Caro, no sé si tú puedes escribirle por WhatsApp quizás.
Sí, pedirle... yo intenté, pero asumiendo que ella está ocupando el celular para la llamada, me imagino que no va a poder ver mi mensaje de WhatsApp. Pero también hay una, a lo mejor tú la tienes en mudo en la cuando ella accede a la llamada, mientras nosotros estábamos conversando.
Yo no la puedo, no le puedo mientras sacar el mudo.
Yo también le puedo escribir, no hay problema, voy a hacer eso. Mientras, como estamos en vivo, sabemos que todos tenemos estos problemas. Rosario se está tratando de comunicar con nosotros a través de su celular, desde su trabajo, así es que apreciamos mucho el intento de comunicación que ya tiene en este momento.
Y nosotros. Rosario, si nos estás escuchando, por favor habilita el sonido de tu celular en la aplicación de Zoom. No por fuera, sino en la aplicación de Zoom. Tienes que habilitar el sonido donde veas que está el micrófono. Así que, muy bien. La vez pasada que estuvieron en el programa, Tona y Cristina, estábamos hablando de que quizás hubiera algunos otros proyectos, pero a mí me interesaría que nos cuenten. ¿Qué otros libros? Yo no sé si ustedes dos participaron en otros libros también, conjuntamente.
Sí, varios libros.
Ah,
varios
libros. Cuéntenos un poquito de esos libros. ¿Qué tipo de libros?
Bueno, en general los libros están en inglés, porque fueron escritos acá. Otro libro que hicimos juntas fue Pedro Fools de Gringo. Es un personaje popular, prácticamente de leyenda, que se llama Pedro de Urdimales y es una persona que...
es como lo que se dice en inglés un trickster. Pero no sé cómo se dice.
Se trata de engañar y engaña, de hecho, a otras personas, pero realmente las engaña aprovechándose de los defectos de esas personas.
¡Wow! ¡Qué interesante!
Es un personaje que está en toda América con diferentes nombres, incluso en Norteamérica con otros nombres y en España.
Qué lindo. Tona, Cristina, les agradezco muchísimo. Creo que ahora sí, Caro, tenemos en línea a Rosario Lara. Ya saben, para ver estos libros fabulosos de estas dos grandes personas, realmente pongan el nombre de ellas, María Cristina Brusca o Tona Wilson, en Bookfinder, y van a poder encontrar todos los libros, no solamente este libro de las leyendas latinoamericanas. Son libros muy interesantes para leer en familia con los chicos.
Quería mencionar que hay un otro que está en español. Bueno, hay más de uno, pero está El Herrero y los Diablos, que es un libro que también viene de una leyenda. Así que...
Sí, bueno, justamente con este mismo personaje, Pedro de Urdimales.
¡Wow! Eso va a ser para otro número de la revista, a ver si podemos hablar o publicar algo de esa leyenda. ¿Qué les parece?
Bueno, muy bien, sí.
Para un futuro.
Es un poquito más largo el libro, pero se puede hacer también.
Muy bien.
Ahí tenemos a Rosario. Bienvenida, Rosario.
¿Cómo estás?
Gracias. Los escucho perfectamente. Es que no les sé todavía muy bien eso de conectarme a Zoom por medio del teléfono, pero ya,
bueno,
ya lo logramos.
Estás muy bien conectada. Cuéntanos, Rosario, ¿de qué vas a estar hablando el día de hoy? Creo que es un tema que a nuestras otras dos invitadas, Tona y María Cristina, les va a gustar mucho también. Cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar?
Bueno, hoy quiero hablar sobre un proyecto de ley que se conoce como The Good Cause Eviction Bill. Ah. Y este proyecto tiene que ver con la vivienda en el estado de Nueva York. Y este proyecto de ley fue aprobado ya en Albany y en la ciudad de Hudson, en el Distrito de Columbia. Y básicamente es para proteger a las personas que rentamos contra los dueños de, sobre todo contra las grandes compañías que rentan los departamentos para evitar abusos. Y me parece que este tema es vital para no solo para todos nosotros, para los que rentamos, porque en el estado de Nueva York existe una crisis de vivienda por lo menos desde el 2014-2015, y se agravó a raíz de la pandemia. ¿Por qué se agravó? Porque muchas familias o la cabeza de familia perdieron sus empleos, ya no pudieron pagar la renta y fueron evacuados sin ninguna consideración. Además, las rentas subieron muchísimo a raíz de la pandemia, lo que agravó aún más la situación. Y según reportes, bueno, el Good Cause Eviction Bill consiste sobre todo en que para que el dueño de los complejos de los departamentos pueda sacar al inquilino, tiene que haber una causa justa. A partir de la pandemia se vio que muchas compañías estaban desalojando a sus inquilinos para subir las rentas. Es decir, a raíz de la pandemia, las rentas subieron hasta un 10% en el 2019, el 2020 y este año. Y la persona que renta pues no tenía ninguna protección. El The Good Cause Eviction Bill lo que pretende es que si el rentero, la persona que te renta, te quiere sacar del departamento para cobrar más a otro inquilino, tienen que ir a un juicio, y el juez decidirá si hay una buena causa para sacar al inquilino del departamento. Y entre esas causas que tiene el rentero para desalojar, pues sería que te destrozaron el departamento o que has estado realizando actividades ilícitas dentro del inmueble, o que ya llevas varias rentas sin pagar. Otro punto importante sobre esta propuesta de ley es que no te pueden subir más del 5% de la renta. Y actualmente están llegando a subir hasta un 10 o 15% de las rentas, lo que deja en completa indefensión y completamente vulnerables a muchas de las familias que rentan. Y yo voy a hablar específicamente de New Paltz. Por ejemplo, en New Paltz ahora mismo hay gente viviendo en tiendas de campaña en las áreas boscosas que rodean la comunidad, viviendo en los carros porque no tuvieron para afrontar el incremento de la renta. Y más del 57%, según datos de hace, según los datos de la organización Ford Ameni, más del 57% de las familias en New Paltz paga el 30% de su salario. Pero habría que ajustar esta información porque esta fue del verano, o sea, ya han transcurrido varios meses. Y más del 75% de la población en New Paltz renta. Entonces, estos incrementos y estos abusos que han estado cometiendo los renteros, pues crea una situación de inestabilidad en la comunidad. Esto por un lado. Además, los incrementos traen como ponen en peligro a las familias de perder su vivienda. Entonces, muchos de los impuestos que nosotros pagamos se tienen que desviar hacia programas de refugios de emergencia. ¿Y todo por qué? Porque las rentas subieron de una manera indiscriminada, sin ninguna razón. En vez de poderse utilizar, en vez de asegurar una vivienda digna, es decir, si las rentas no subieran tanto, estas familias nos podríamos quedar en nuestros lugares donde rentamos, y los impuestos que pagamos nosotros, en vez de irse a refugios de emergencia, podrían irse, no sé, a mejorar las escuelas, las calles, para los parques o para programas, no sé, guarderías para los niños, etcétera. Pero entonces, y esto ahorraría, según esta misma organización Ford Ameni, esto ahorraría a los municipios, es decir, si todos pudiéramos pagar la renta, le ahorraría en general al estado de Nueva York 1.6 billones de dólares. Entonces uno se pregunta, ¿dónde se están yendo estos 1.6 billones de dólares? Pues están yendo a las grandes compañías que tienen consorcios o que tienen complejos de departamentos, o a familias, porque por ejemplo en New Paltz hay una familia que es dueña de un complejo, y nuestros impuestos nos subieron la renta al más del 10% este año, y muchas familias se están viendo en grandes problemas para poder ajustarse su nuevo presupuesto. Y también existe el problema de la evasión de impuestos. O sea, lo que hacen muchas de estas compañías es que crean sus propias organizaciones o sus de organizaciones sin fines de lucro, donan dinero, y ese dinero que donan, que es a su misma organización sin fines de lucro, o sea, ahí habría un conflicto de intereses, les permite rebajar considerablemente sus impuestos. Y mucha de esta renta que nos aumentaron sirve para pagar los impuestos que las compañías deberían estar pagando sin necesidad de grabarnos a nosotros los residentes. O sea, hay una manera legal de hacerlo, es legal, pero desde mi punto de vista y de muchas personas es completamente inmoral. Porque resulta que la persona que renta le está costando trabajo juntar el dinero para pagar la renta. Uno paga sus propios impuestos a raíz, pues, de tus ingresos por tu trabajo, pero encima estás pagando los impuestos de la compañía. Y no solamente eso, que si las compañías tuvieran un poco más del sentido social y supieran que nos beneficia a todos tener comunidades estables, comunidades donde la gente se conozca, y no estar expulsando a la gente de su comunidad, pues esto ahorraría muchísimo dinero a las instituciones gubernamentales, y ese dinero se podría utilizar, como dije anteriormente, para las escuelas, los parques, programas para niños, programas para gente que sufre de problemas de adicción, etcétera. en vez claro, de que el dinero...
Rosario, sí. Discúlpame, qué buena explicación la tuya de lo que está ocurriendo. Caro, ¿tú tenías una pregunta?
Sí, recordar que la organización que está nombrando Rosario era muy conocida como Nobody Leaves the Mid-Hudson o Nadie se va del Mid-Hudson, que acaban de cambiar su nombre a For the Many. Entonces, creo que es una organización que está haciendo mucho. Rosario, gracias por compartir eso. Sin duda es un problema que da mucha pena. Acabo de leer una señal en una ciudad, me imagino que alguien que está pasando por eso lo colocó, decía City in progress, ciudad en progreso, live quietly, que quiere decir váyanse calladitos, que es una forma de para qué andamos con, o sea, hay muchas palabras que le podemos poner a esto, pero lamentablemente es eso. Sabemos que hay gran afluencia de la ciudad para venir a vivir a estos lugares, entonces eso es lo que está pasando.
Sí, el problema se agravó todavía muchísimo más porque ya existía antes de la pandemia una crisis muy profunda de vivienda y se agravó aún más a raíz de la pandemia, no solo porque las familias, muchas de ellas perdieron parte de sus ingresos, sino y pues se entiende, o sea, muchas personas de la ciudad de New York City se vinieron a estos condados huyendo de la pandemia, pero... Y están en todo su derecho, están protegiendo a sus familias, pero también pero eso no implica que los grandes consorcios o las familias que son dueñas, por ejemplo, en Newport hay una familia que es dueña de un complejo de departamentos, no implica, o sea, no hay razón para subir de esa manera las rentas y simplemente por tener una ganancia mucho, mucho mayor, porque los que nos rentamos, terminando pagándoles la vida de lujo que llevan, ellos no pagan impuestos porque conocen los mecanismos legales para evadirlos.
Nos queda un minuto, nada más.
Okay, Rosario, ¿cuál es el estado actual de estas leyes en Nueva York?
Bueno, esta ley, bueno, que es proyecto en Newport, no la han votado, se ha discutido, pero el municipio no la ha votado, se ha ido difiriendo las votaciones, se está discutiendo en Kingston, se está discutiendo en Poughkeepsie, pero hay muchas esperanzas de que se aprueben diferentes. Las ciudades tuvieron que hacerlo independientemente porque el Congreso de Nueva York, del Estado de Nueva York, simplemente no la discutió. Entonces las ciudades tomaron la iniciativa y aprobarlas individualmente. Y como te digo, hay muchas esperanzas de que se apruebe en otros lugares, porque ya se aprobó en Hudson, en el Distrito de Columbia, y en la capital, en Albany, sí. Entonces es muy importante que estemos informados para nosotros exigir a nuestras autoridades que trabajen por el bien de la comunidad.
Muchas gracias,
Muchísimas
Rosario.
Gracias, Rosario.
Y gracias. Caro.
Llegamos al final de este programa. Muchas gracias a todas nuestras invitadas el día de hoy. Sara, Tona, Cristina, Rosario. Y nos veremos en otro programa, ¿verdad, Caro?
Sin duda, sin duda. Es un placer tener a todos nuestros panelistas acá de regreso. Así es que tengan una hermosa semana. Les habla Carol Montes.
Gracias.
Muchas gracias.
Chao. Hasta la próxima semana. Chao.
Esto es La Revista al Aire, una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en redes sociales como ABC Latino y disfruta de nuestra revista digital, multimedia y bilingüe en www.abclatino.net. Escríbenos a info@abclatino.net.